entrevista pendiente con Claudio Leverón y con Juan Alonso. Charlamos con Juan sobre cómo él había colocado en sus redes sociales un video muy particular que mostraba a Morel, el carpintero que había aprendido su oficio en un instructivo de YouTube y que la verdad le había dado dividendos enormes, siendo contratado por el grupo Caputo para viajar a cientos de kilómetros de distancia para cumplir con un trabajo encargado, cómo se había convertido de la noche a la mañana en un mesero de un club social en Chivilcoy, ¿no? Y eso desató la furia de Morel contra el periodista y por eso las ganas, la necesidad de hablar con Juan, en lo personal y también en lo profesional. Juan, buen día, gran año, ¿cómo va?
Hola, querido Gustavo, feliz año para todos y todas allí, todos los compañeros y compañeras. Gracias, buen día.
¿Qué podemos agregar a este pequeño resumen que yo hacía de lo que sucedió para después meternos en lo que está sucediendo en estas horas?
Bueno, mirá, no, este muchachito peligroso y neonazi está libre. La querella de que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió su detención, lo relaciona directamente con la planificación del atentado en contra de su vida. Quiso, digamos, el grupo que, de alguna manera, que conformó la ideación del intento de asesinato directamente. Uh-huh. Por ahora el juez Martínez de Giorgi lo tiene procesado sin prisión preventiva en una causa que es, se maneja aparte de la instrucción de lo que es el intento de homicidio que investiga la jueza Capuchetti, que tiene durmiendo la siesta la jueza Capuchetti. Sí. Lo que sucedió es que yo me hice eco de lo que me manifestaba la comunidad de Chivilcoy, que estaba azorada porque este joven había sido visto atendiendo como camarero, no por el hecho que trabaje como camarero, tiene todo el derecho de trabajar de lo que sea, pero estaba allí en Chivilcoy y me hice eco de eso. De hecho, mis tweets, el primero de ellos es un tweet que pone en signos de pregunta si Morel está allí, con un video de un cliente que lo filmó mientras era atendido en el bar del Club Social de Chivilcoy. Uh-huh. Ahora, aquí hay varias preguntas para realizarse. ¿Quién maneja la concesión del Club Social de Chivilcoy? ¿Cómo es que Morel se radica en esa localidad de la provincia de Buenos Aires? Él da una entrevista al diario La Razón de esa localidad, que forma parte del grupo Clarín, y responde que está domiciliado en la casa de su abuelita, que decide, digamos, de alguna manera descomprimir la situación ante lo que él considera una persecución. Lo que sucede es que el peronismo, el partido justicialista de Chivilcoy específicamente, realiza un comunicado, creo que el día 30 de diciembre, yo lo publico en mis redes, y a la vez la agrupación Peronismo Militante pone una cartelería que es con una frase idéntica a la de los organismos de derechos humanos, aquella que dice, y aquel cántico que dice, históricamente todos los 24, como a los nazis le va a pasar, sí, a donde vaya los iremos a buscar. Uh-huh. Eso dicen los organismos de derechos humanos, no lo dice la juventud hitleriana. Uh-huh. Entonces, ¿qué sucede? Este muchacho se presentó ayer en el Fuero Federal ante una secretaría letrada del juzgado de Martínez de Giorgi y dijo que se sentía amenazado. Dijo que se sentía amenazado y citó una serie de tweets míos, tweets de mi cuenta. Sí. Nada más, eso. Y después yo le respondí y él me respondió, dijo que le iba a iniciar una demanda porque estaba dando a conocer datos privados. No sé a qué se refiere. No sé, yo me acuerdo que la Nata, por ejemplo, le faltó dar las direcciones de las hijas de los jueces Ballesteros, Freiler, Rosansky, sí, sí, que mandó a lapidar públicamente en un canal abierto de televisión.
Pero además un mesero de un club social en Chivilcoy no lo está haciendo escondido ni con una careta para falsear su identidad. es ese tipo el que te atiende y es un lugar al que acceden, supongo que al restaurante de manera pública, aquel que pueda pagar la cuenta.
Sí, además de que él se cansó de amenazar a medio mundo.
Además.
Dijo que había que matar al presidente, había que matar a la vicepresidenta, había que matar a Máximo Kirchner, lo dijo él, Jonathan Morel, antes del intento de asesinato de Cristina.
Sí.
Ideó miles de maneras para arrojar agua hirviendo, aceite hirviendo a los militantes que en ese momento estaban en los alrededores del barrio de La Recoleta, en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Dijo una serie de barbaridades, se comunicó con un ex soldado del ejército en funciones en Santa Cruz, en un streaming de Twitter, donde este sujeto que ya fue desafectado del ejército se ofrecía para matar a Máximo Kirchner. Es decir, tenemos para hacer dulce con las amenazas de Morel, que se sienta amenazado, el amenazador que se sienta amenazado.
Y además, en la respuesta que te da, vuelve otra vez muy duro con Cristina Fernández de Kirchner, digo, no ahorra ahí ninguna palabra, el tipo se muestra en la ruta todavía.
Sí, yo no le daría mayor relevancia que haga lo que quiera. Me parece, Gustavo, que suceden cosas mucho más inquietantes. La libertad, que el hecho de que este sujeto y toda su agrupación esté en libertad es inquietante. El hecho de que la causa por el intento de asesinato de la vicepresidenta no avance es muy inquietante. Y también cómo se maneja el poder real con eso que ya se conoce directamente como mafia,
sí.
Donde están involucrados digamos, los máximos estamentos del Poder Judicial de la Argentina. Es decir, el Poder Judicial, a través de la Corte, no deja gobernar ni al Ejecutivo ni deja legislar al Legislativo. De hecho, hay uno que es una especie de quiromante, está en todos los sitios a la vez, es presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura,
sí,
me refiero a Rosati.
Uh-huh.
Y el otro, Rosencrantz, está de vacaciones por ahora en Uruguay, en una zona exclusiva en José Ignacio, reuniéndose con sujetos muy llamativos, ¿no?, que tienen procesos abiertos, en un barrio exclusivísimo, privado, con su socio Boussat. Tengo la información de que habrían pasado el 31 de diciembre Rosencrantz, Boussat, su socio, el senador José Torello y Pepín Rodríguez Simón.
Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Digo, como para seguir uniendo cabos de esta relación absolutamente pornográfica entre la justicia y, a ver, Cambiemos queda corto en esto, porque Cambiemos juega como representante de las corporaciones, es el, es el títere político de las corporaciones. En este sentido, Rosencrantz tiene una larga historia como hombre de, como escudero de las corporaciones, así que en realidad es eso, es el poder real en serio. Y nosotros por ahí lo que hacemos es trabajar sobre los personajes que no son otra cosa que los que defienden su discurso en el seno de los recintos políticos. Pero en definitiva,
Yo estoy de acuerdo con vos, Gustavo. Te hago un nexo, mira, de un sujeto, de un personaje central y protagónico de la guerra judicial designado por decreto por Mauricio Macri, al igual que Rosati, me refiero a Rosencrantz,
sí,
cuyos fallos protegen absolutamente sobre a los grupos hegemónicos de comunicación y de telecomunicaciones en la Argentina, caso el Grupo Clarín.
Claro.
¿No? Es decir, a Rosencrantz lo banca el Grupo Clarín. Y al personajito este de Morel, a este muchachito neonazi, lo bancó Caputo con millones de pesos.
Uh-huh.
Así que allí tenemos las terminales de
ambos. A mí me da la sensación, Juan, lo charlamos todos los sábados del año en Causa Pendiente, es parte del discurso de una prensa que tiene ganas de seguir laburando en función de la verdad. Pero ya el realismo mágico nos queda corto a la hora de hablar de la realidad de la República Argentina. Dame un segundo, cumplo con las noticias y cerramos el diálogo, ¿sí?
Cómo no.
Dale. Tiempo de noticias en toda la República Argentina, 9:30.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 9:30 en todo el país. Consideran positivo para la región que Brasil supere la irracionalidad de mercado de Jair Bolsonaro.
Así lo indicó en diálogo con el Panorama Nacional de Noticias el ex embajador y legislador, el sociólogo Eric Calcani.
Una buena noticia en el sentido de que se sale un poco de la irracionalidad de Bolsonaro, una irracionalidad de mercado, podríamos decir, y de algún modo se vuelve un poco de racionalidad política en el marco de un frente muy muy heterogéneo que constituye Lula para ganar, ¿no? Que tiene de ex adversarios políticos hasta su base tradicional electoral. Luego, lo que asistimos es a un fenómeno habitual cuando surgen determinado tipo de fascismos, que es que frente a determinadas crisis, la derecha se vuelve más extrema derecha y la izquierda se va más al centro. Observable en Brasil y en otros países también. ¿Qué podemos hacer nosotros? Bueno, primero recuperar el Mercosur como dinámica, recuperar la integración regional y algunos organismos que habían quedado ahí tirados de lado durante estos años de neoliberalismo exacerbado, como la CELAC, como la UNASUR, pues establecer un diálogo racional. Eso es lo más importante en un mundo que se presenta cada vez más complejo.
Internacionales. Continúa el velatorio del Papa Emérito Benedicto XVI.
Nuevo informe de Mariana Capaccioli.
Sigue la despedida de Benedicto XVI en el Vaticano, en la Basílica San Pedro. Durante el día de ayer, 65.000 personas ingresaron a la Basílica para darle el último adiós a Josef Ratzinger. Sus restos están expuestos dentro de la Basílica y el velatorio continuará hoy y mañana. El jueves va a ser el funeral presidido por el Papa Francisco en la Plaza San Pedro, donde ya hay un gran operativo de seguridad. El jueves en el funeral, al finalizar la ceremonia, el féretro de Benedicto XVI va a ser trasladado desde la Plaza San Pedro hasta la cripta vaticana, donde será depositado en la misma cripta donde reposaron los restos de Juan Pablo II, hasta que fueron trasladados luego a la Basílica cuando fue declarado santo. Entre las miles de personas que se acercan al Vaticano hay muchos turistas religiosos y vecinos de Italia. Vamos a escuchar a una pareja de argentinos, Luciano y Florencia, ellos son de Mendoza.
Estamos de vacaciones y no, en realidad queríamos conocer la Basílica y aprovechamos ya que estamos para estar en este evento, digamos. Imprevisto, la verdad, no esperábamos poder tener la oportunidad de participar en un evento así, digamos, estando acá.
Informó Mariana Capaccioli para Radio Nacional.
Tránsito. Con Romina Wiener.
En el barrio Boedo sigue reducida la circulación en la intersección de San Juan y Bocayuba. En el lugar se produjo un incidente de tránsito. Además, precaución en acceso oeste, en el kilómetro 13, zona de Ciudadela, hay un camión detenido con desperfectos mecánicos hacia Avenida General Paz. En la provincia de San Juan, el paso internacional Agua Negra, ubicado en la ruta nacional 150, se encuentra habilitado a la circulación. Trenes, subtes y premetro a horario.
Datos del tiempo.
En la ciudad de San Carlos de Bariloche, la temperatura 12 grados 4 décimas, humedad 52%, el cielo allí ligeramente nublado.
Y en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 21 grados 6 décimas, humedad 60%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
Somos la antena del país. Radio Nacional. Radio Pública. En el verano 2023.
Y 34, último tramo del programa de hoy. Vamos a estar durante todo enero entre las 7 y las 10 de la mañana, de lunes a sábado. Charla con Juan Alonso, que interrumpió el info, y si te perdiste la primera mitad, veníamos charlando con él sobre la publicación en sus redes sociales de un video donde lo veías a Morel, el carpintero devenido en mesero, siendo mozo del Club Social de Chivilcoy. Decíamos, raro, porque la verdad que le venía yendo muy bien con esa actividad, ganando millones de pesos de la mano del Grupo Caputo, y de repente el hombre aparece como mesero en el Club Social de Chivilcoy. Esto generó su respuesta, se siente amenazado, fue a la justicia, y eso era un poco lo que nos estaba contando contando Juan. Yo le preguntaba antes del info que la verdad de, qué sé yo, García Márquez, desde su realismo mágico, cuando analiza la relación del poder político argentino con la justicia, la relación de la Corte Suprema con las corporaciones, la verdad es que entendería que lo que él plantea se quedó muy corto, que es muy chiquitito, ¿no? Como solía decir a León Gieco frente a algunas situaciones de la vida argentina, si algunos hombres importantísimos de la ficción no hubieran nacido en la Argentina, habría que inventarlos, porque no entenderían qué sucede por acá. Ahí te pido que me pintes el futuro inmediato, Juan, porque la verdad que uno no tiene ganas de ser pesimista. Lo que hay son diagnósticos frente a una situación pésima. Pero, qué sé yo, contame qué pensás con relación a lo que viene.
¿A lo que viene en relación a Morel?
A Morel, a la corte, la relación con el poder político, las corporaciones, porque el diagnóstico es pinta bravo.
Bueno, evidentemente sí, la corte se va a resistir al juicio político y tiene ahí una sociedad espuria con el sector más recalcitrante de Juntos por el Cambio. Mira vos, ¿no? Qué nombre, eso también es puro realismo mágico. Y bueno, evidentemente el Poder Ejecutivo Nacional ya ha manifestado y ha accionado directamente para pedir el juicio político de toda la Corte, incluso de Lorenzetti, que en las últimas horas, como nos conversábamos el sábado junto a Claudio y vos, de alguna manera quería diferenciarse en esas últimas horas de lo que es la mayoría automática de la Corte, que es Maqueda, Rosenkrantz y Rosati. Lo que sucede es que, bueno, la situación está escalando, el conflicto está escalando con una clarísima violación, digamos, de la situación constitucional que vive la Argentina. Es decir, en la Argentina no hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho porque lo secuestró la Corte, no porque interfirió el Poder Ejecutivo. Sí. El presidente gobierna, fue votado por la mayoría de los 47 millones de argentinos para que gobierne hasta fines de este año que acaba de comenzar. Sí. Y la Corte no lo deja gobernar. La Corte quiere gobernar mediante sus sentencias y a la vez quiere impedir que el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, integren sus comisiones, designen sus representados en el Consejo de la Magistratura, Consejo de la Magistratura que el alquimista de Rosati preside, se votó a sí mismo como presidente del Consejo de la Magistratura, digamos, fracturó, rompió, aniquiló una ley para realizarlo. Ese enroque insólito, kafkiano que realizó, y a la vez preside la Corte, con argumentos falsarios de que defiende el Estado de Derecho. Basta ver las fotografías de las últimas despedidas fastuosas del año 22, quiénes son los personajes que asisten, qué se dice allí, qué diarios y medios y portales digitales muestran esa fotografía. Es una especie de remix de lo que fue la revista Caras durante Menemato. Entonces aparecen todos los personajes en fila, ¿entendés? Bueno, una cosa así, es el escenario que tenemos por delante, que va a ser, sí, claramente coincido con vos, muy duro, pero me parece que el Frente de Todos está obligado a dar esa pelea por una cuestión de supervivencia, sí, pero no de supervivencia de la continuidad
del sistema
del presidente de la Nación o de la vicepresidenta de la República, sino del sistema democrático. Sí. Porque lo que hace la Corte y esta mafia es de alguna manera secuestrar el sistema democrático y rompe el pacto de convivencia de 1983.
Sí, señor. Juan, un gran abrazo, gran año.
Ojalá, gran año para todos.
Y
para
a seguir todas. Profundizando en estos aspectos de la vida nacional que pasan casi desaparecidos.